Momento de recibir aquí en Punto de Encuentro a nuestro especialista en temas internacionales, porque es el momento de Punto Global.
Siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos.
Make America safe, strong, prosperous, powerful.
El país finalmente ha empezado a crecer.
Porque lo que está pasando a nivel internacional es importante, Ignacio Martirene nos transporta fuera de fronteras para analizar y comprender la realidad global.
Nacho Martirene, qué placer recibirlo.
¿Qué tal, Nacho? Aquí. Buen día, compañeros. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias bien. Por la bienvenida.
¿Puedes ir nuestro Nelson Castro?
No.
Estás mucho mejor que Nelson Castro.
No, bueno, lo conocí cuando fui a cubrir la guerra en Israel en 2023, sí. Cuando empezaba todo.
¿Y bien?
Buen tipo, sí, muy buena onda. Pero no me gustan las comparaciones,
no
para empezar.
Me imaginé,
me gusta hablar de colegas. Y hay mucho menos de un tipo con tanta trayectoria. No voy a comparar, no para nada.
Bueno, pero corre.
Pero bueno, gracias
por cuenta, nuestro Nelson Castro.
Gracias por destacar. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, esperando con ansias. Ayer fue un día muy particular, hoy también, entonces traemos todo.
Bueno, vamos a hablar justamente hoy, para empezar, de este nuevo aniversario, el segundo de los ataques del grupo terrorista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Ayer se cumplieron los dos años. Hubo conmemoraciones en Israel y en otras partes del mundo recordando a las víctimas de este ataque terrorista.
También el gobierno uruguayo sacó el último momento un comunicado.
Sí, un comunicado, sí. Y todo esto se da aparte en medio de nuevas negociaciones indirectas que se desarrollan en Egipto entre Israel, el grupo islamista Hamás, con una propuesta de alto al fuego por parte de Estados Unidos y la mediación de Egipto, de Qatar y también Turquía, que está interviniendo. Vamos a hablar de todo esto.
Bien.
Y para eso los invito a la presentación del tema.
Perfecto.
De
sábado 7 de octubre de 2023. A las 6:22 de la mañana, cientos de milicianos de Hamás se preparan para ingresar a territorio israelí y cometer la masacre más grande del país desde su creación en 1948.
El que se desarrolla en Oriente Medio, siempre Uruguay sostuvo la posición dos naciones, dos pueblos, dos estados. A la suspensión inmediata de las operaciones militares, de las muertes de civiles inocentes, e instamos a la liberación de los rehenes.
Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió el domingo que nunca habrá un Estado palestino y que Israel ampliará sus asentamientos en Cisjordania.
Arrancan en Egipto las negociaciones entre Israel y Hamás para poner en marcha la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza. Además de Estados Unidos, una delegación qatarí y otra egipcia median entre el gobierno de Benjamín Netanyahu y la milicia islamista palestina, considerada terrorista por la Unión Europea.
Bueno, lo que decíamos recién, ayer se cumplieron dos años de los ataques del 7 de octubre, ataques terroristas del grupo islamista Hamás contra el territorio israelí que desencadenaron la actual guerra en la Franja de Gaza. La fecha cayó un sábado y además fue día de descanso y el último día de las festividades judías del Sukkot en Israel, por lo cual tomaron por sorpresa a todos los servicios de defensa israelíes, los servicios de inteligencia, el Mossad y todos los integrantes del servicio de defensa fueron tomados completamente por sorpresa por estos ataques y bueno, queda pendiente todavía una investigación de por qué no se previó una operación que fue programada con mucho tiempo, que incluía varios aspectos, era una incursión terrestre, ataques aéreos simultáneos, ataques marítimos, y empezaron a bombardear y al mismo tiempo cientos de milicianos palestinos ingresaron por el sur de Israel desde la Franja de Gaza, infiltrándose los combatientes, algunos ya estaban en el territorio, atacando bases militares, kibbutzim, sobre todo a civiles, y también en plenos bombardeos, y todo esto incluyó además ataques que se dieron en una fiesta masiva de jóvenes.
Ese fue el arranque, el inicio. Claro,
que era el Festival Nova de Música Electrónica, del cual participaban cientos de jóvenes muy cerca, en el desierto, muy cerca de la Franja de Gaza. Fueron 1.219 los muertos, la mayoría civiles, según datos del gobierno israelí. 251 los secuestrados. Dos años después, hasta el día de hoy, 47 rehenes siguen en la Franja de Gaza cautivos, por el grupo islamista
Hamas. ¿Con certeza que están vivos?
No, de ellos 25 habrían muerto según información con la que cuenta el ejército de Israel. Y ayer los familiares de los jóvenes que fueron asesinados en la fiesta de música electrónica Nova hicieron un minuto de silencio a las 6:29 de la mañana, que fue la hora exacta en la que se produjeron estos ataques de Hamas contra el sur de Israel.
Pero en eso, de esos 251, dijiste...
47 siguen
y 25 muertos.
Todos los demás fueron liberados o murieron.
Esa era la pregunta.
Sí, sí. De los
251, ¿cuántos hay muertos?
Muchos murieron porque se recuperaron varios cuerpos y se entregaron varios cuerpos por parte de Hamas. Recordemos que hubo dos treguas, una en noviembre del 2023, un mes después de comenzada la guerra, y otra a principios de este año. Y en estas dos treguas, que fueron las únicas, se hizo intercambio de rehenes israelíes, vivos o muertos, por cientos de presos palestinos que están en poder de Israel desde hace años, y algunos que han sido capturados desde el inicio de estos...
Pero en definitiva, o sea, ese número de 1.219 ascendió.
Claro, sí, sí. Los 1.219 murieron en los ataques del 7 de octubre.
Tenés que sacar un porcentaje de los 251.
Sí. Esos más de 1.200 murieron el 7 de octubre de 2023, y a esos hay que agregarles todos los que murieron de los rehenes, y obviamente militares que combatiendo, ¿no?, en la franja de Gaza.
¿Y algún otro hecho aislado donde hubo muertos?
Sí, donde hubo muertos en Israel, pocos, pero hubo con algunos ataques.
Sí, pocos.
En Cisjordania, aislados. En Jerusalén, cerca de Tel Aviv, algunos atentados aislados. Recordemos que Israel cuenta con un sistema de defensa muy avanzado, lo hemos hablado en anteriores columnas aquí, que es muy conocido, que es el de la cúpula de hierro, que lo que hace es repeler los lanzamientos de cohetes y de misiles teledirigidos. Lo que pasó 7 de octubre, que es bueno recordarlo también, es que fueron tantos los cohetes lanzados que no dio abasto la cúpula de hierro. Muchos cayeron en territorio israelí, algunos causaron muertos, algunos causaron más que nada destrozos. Y además, cuando la cúpula de hierro, que no es una cúpula, ¿no?, son sistemas que lanzan misiles que están siguiendo los ataques que caen en el cielo, y hay son generalmente móviles, o sea, son estructuras que se mueven, que se trasladan, y de allí con un sistema informático muy avanzado se detecta a dónde va a caer y dónde conviene derribarlo para que no cause
todo lo que cae, la
metralla y todos los restos de los misiles que no causen daños. Entonces es un sistema muy avanzado que generalmente protege muy bien a Israel, pero que en este caso no solamente proveyó a Hamas de una distracción para la cual ingresaron por tierra y por mar los milicianos, sino que además no dio abasto la cúpula de hierro para repeler tantos ataques al mismo tiempo.
Pasó después con los ataques de Irán, ¿no?
Con los ataques de Irán, exacto, cuando hubo enfrentamientos con Irán.
Tan importantes la cantidad de misiles que se enviaban que no había escudo aéreo
que diera abasto. Y que no pasa generalmente cuando ataca Hezbollah desde el Líbano, por ejemplo, porque no son tantos, o cuando ha atacado en el pasado jamás y ha seguido atacando jamás.
Parecía impenetrable la defensa israelí.
Claro. Y finalmente se logró vulnerar. Sí. El tema es que, claro, por eso digo que esto fue un ataque muy premeditado, planificado por mucho tiempo. Recordemos que Hamas es un grupo pro-iraní que en su carta orgánica establece la destrucción del Estado de Israel, la destrucción de los judíos. O sea,
Hamas
es un grupo terrorista, o calificado como terrorista por la Unión Europea, por Estados Unidos y por otras naciones, pero es un grupo islamista que no soporta permite el vínculo o la existencia de un Estado judío y de judíos en el mundo.
Creo que van más allá, todo el que no sea musulmán.
Claro,
¿no?
Todo el que no sea musulmán.
O sea, que eran por cristianos, que de hecho ya están yendo.
Pero más que nada es un tema
contra los judíos.
Entonces, por eso también...
Porque están ahí.
Claro, porque están ahí.
No,
porque
también atacan a los cristianos en los otros países
de
la región.
Sí, claro.
Ahora, la pregunta...
Pero hay un tema con las tierras también, ¿no? Hay un tema histórico.
No, ni hablar.
Nacho, el tema de Palestina,
Nacho,
¿no?
Nos ponemos a hablar de esto y nos vamos a...
Por eso, es larguísimo.
Judío y estaba el Imperio Romano.
No empezó el 7 de octubre.
El Imperio Romano, de la Rusia zarista y toda la expulsión de judíos a lo largo del mundo. Ni hablar del nazismo.
Hay una mezcla de historia con actualidad que...
Por eso es bueno comprender la historia y estudiarla, porque todo sigue hasta el día de hoy.
Vos debes haber estudiado minuciosamente los por qué se termina dando este atentado. Está descartado que haya habido colaboración desde adentro de Israel. O sea, fue todo premeditado.
Bueno, eso no se aprobó porque, como yo decía, que está pendiente una investigación sobre por qué los servicios de defensa y de inteligencia de Israel no previeron un ataque de esta magnitud, que fue tan programado y premeditado. Y que aparte, es claro, digo, jamás cuenta con apoyo de Irán, apoyo económico, también se hablaba de un apoyo de Qatar económico. Por eso es raro también que Qatar sea un mediador en este conflicto, porque Qatar ha solventado también económicamente a Hamas en el pasado. Actualmente no sé si sigue siendo así, pero lo ha hecho, y sobre todo es un grupo pro-iraní. Entonces, sí. Los misiles que se fabrican en Hamas, en túneles, se ha hablado mucho de los túneles, ¿no?, que están en la Franja de Gaza, en Hamas, no quise decir en la Franja de Gaza, por Hamas, son materiales que son brindados principalmente por Irán, ¿no?, y que lleva mucho tiempo elaborar, sobre todo tanta cantidad como los que se utilizaron para atacar Israel el 7 de octubre. Por lo cual, bueno, fue más que premeditado este ataque. Hubo
milicianos colaboración.
Infiltrados en Israel, que no es que entraron el 7 de octubre, sino que ya había muchos adentro y muchos entraron, y por lo cual llama mucho la atención. Y esto es algo que no se ha, en lo que no se ha focalizado ni Estados Unidos ni ya la prensa internacional, es el tema de por qué se vulneró tanto a Israel y qué pasó con el gobierno, ¿no? ¿Qué pasó con Netanyahu? ¿Qué hizo y qué no hizo Netanyahu para evitar este ataque? ¿Y cuánto le convino a Netanyahu este ataque?
Lo mismo,
¿no?,
le están cobrando a la que era primera ministra en su momento.
De Israel, sí. La única Golda Meir.
Sí, Golda Meir. Lo mismo por la guerra. Exacto, cómo no la vio venir. Bueno, y siempre quedó en el aire, sí. Si lo supo.
Bueno,
hubo
similitudes.
Y lo usó de excusa.
Sí, hubo similitudes porque los dos ataques, el que desencadenó la guerra de Yom Kippur. Fueron al término de. Y el de Yom Kippur fue al inicio, y este fue al término de una festividad judía, de una celebración de un feriado, una celebración religiosa muy importante que no solamente hace que la gente no esté atenta y no esté trabajando, sino que además genera una movilización de personas en el interior de Israel, claro, que viaja para reunirse con familiares, pese a que Israel es un país muy chico, viaja igual a reunirse con familiares, y muchos de hecho, hubo varios secuestrados que estaban en un kibutz en el que no vivían, que habían ido a visitar familiares a ese kibutz. Yo entrevisté cuando estuve allá a Itzik Horn, que es un argentino israelí, sí, muy veterano, que tiene tres hijos, dos fueron secuestrados por Hamas, estaban juntos en el kibutz en el que vivía uno de ellos. Y hasta el día de hoy liberaron a uno. El otro sigue en la Franja de Gaza. El tercero no fue secuestrado, y yo hablaba con él cuando estuve allá.
Qué historia, ¿no? Eso te baja a tierra, bien,
claro.
Bien a tierra lo que son estas cosas.
Y fíjate que hasta el día de hoy está esperando, ¿no?
Vemos como conflictos con suspicacias, que Netanyahu lo dejó pasar para que después... ¿No?
Claro. Lo que pasa que es que yo creo
son
que...
Son suspicacias, ¿no?
Yo creo que hay que dejar claro una cosa que me parece fundamental, que se pierde muchas veces en esta discusión. Por ejemplo, mañana, hoy lo hablaba en 970 Noticias, no me quiero mucho de tema, pero lo hablamos con la vicepresidenta del PIT-CNT. Mañana hay una marcha convocada por el PIT-CNT, mejor dicho, a la que adhiere el PIT-CNT en defensa de Palestina. Yo creo que...
el Frente Amplio.
Hay que... sí,
el presidente del Frente Amplio.
Y después hay el Frente Amplio. Convocada por el PIT-CNT, a la que adhiere después el Frente Amplio. Creo que hay que dejar claro primero que acá hay familias y hay civiles de los dos lados. Hay gente que sigue sufriendo hasta el día de hoy del lado israelí. Lo que sufrió Israel el 7 de octubre fue su peor ataque desde la creación del Estado israelí en 1948. Sí. El ataque más mortífero. La guerra de Yom Kippur fue mucho menor, la cantidad de muertes que hubo. Y pese a que fue un ataque similar y en el que hubo tres países involucrados, ¿no? Porque también estuvo Egipto, también estuvo Siria. O sea, fue terrible. Pero lo que vive hasta el día de hoy el pueblo israelí, los civiles israelíes, los ciudadanos israelíes y, bueno, los judíos en todo el mundo... es realmente tremendo.
Porque es lo que implica el terrorismo.
Claro.
Y ahí es donde me parece, Nacho, que es fundamental en estos aspectos diferenciar.
Hay que diferenciar. Y hay que diferenciar los gobiernos de la gente. Porque una cosa es Netanyahu.
Los gobiernos de la gente, sí. Los pueblos de las religiones.
Sí, bueno, pero ahí está el gran problema.
Las religiones, claro. De la utilización de ella con motivos de guerra, ya sea el islamismo... Para lo que es el extremismo islámico.
Claro, claro. Porque el islamismo no todo promueve el extremismo.
Claro,
¿no? Ni la matanza.
Los musulmanes no son
todos así.
Los cristianos, que en un momento de la historia empezaron a expandir el cristianismo por Europa y por América Latina y exterminar gente, no es lo que los cristianos de hoy entienden, o claro. Por lo menos me enseñaron a mí en el colegio.
Y los judíos tampoco.
Y los judíos tampoco. Entonces, hay muchos judíos diciendo hoy, esto no nos representa.
No, y aparte...
No, de hecho, Israel está dividido.
Es real que el pueblo judío ha sido perseguido durante toda su historia, lo hablamos recién. Entonces, ciertamente hay siempre una postura de la colectividad judía en todo el mundo de verse perseguido y verse agredido y sentirse agredido. Pero hay que separar primero a Netanyahu de los judíos y de los familiares de rehenes que siguen reclamando que cambie. De hecho, hay una encuesta reciente que el 72% de los ciudadanos israelíes están en desacuerdo con cómo Netanyahu ha manejado la guerra.
¿Qué porcentaje?
72%. Muy reciente la encuesta, ¿no? Que están en desacuerdo y que reclaman además que termine la guerra para que se liberen a los rehenes. Porque también ahora que se está negociando un acuerdo de paz, si se sigue bombardeando la Franja de Gaza, es difícil que se pueda llegar a un acuerdo de paz y para empezar es difícil que salgan los rehenes vivos. Pero por eso yo digo, no me quiero mucho, pero hay que separar los extremismos de la política, de los gobiernos y de las políticas belicistas de algunos gobiernos, de los ciudadanos. Los palestinos civiles que están muriendo en Gaza son rehenes de esta situación. Porque también muchas veces se usa el argumento de pero los palestinos votaron a Hamás para que esté en el gobierno. Es cierto. Hamás gobierna la Franja de Gaza desde 2007. La Franja de Gaza estaba en poder de Israel. Israel la devolvió a Palestina.
Pero lo votaron en el 2007.
Lo votaron en 2007, hace casi 20 años. Claro. Y aparte fue una votación en la que no pudieron participar el partido de Mahmoud Abbas, claro, la autoridad palestina, que había muchas amenazas. Y hasta el día de hoy,
es una
democracia real, claro. Y hasta el día de hoy jamás amenaza a civiles y usa, lo que dice Israel, es cierto, usa civiles de escudos. Pero también es cierto que Israel está matando a muchos, Israel, Netanyahu y el ejército está matando a muchos civiles que no forma parte de Hamás, no son terroristas, no son milicianos.
Claro.
Entonces hay que separar también. Después de ahí, si se usa el término genocidio o no, bueno, queda a criterio de la persona que lo utilice. Y, lo que sí, las políticas de exterminio son políticas de exterminio también, ¿no?
Sí, pero pará, porque
de genocidio
no es menor.
No, y cuando Netanyahu habla de que él no está de acuerdo con la creación de un Estado palestino, él tiene en su cabeza claramente una política de exterminio contra los palestinos, o por lo menos de no reconocer a los palestinos como pueblo, como sociedad o como Estado.
No, que no es lo mismo que exterminarlos, pero
bueno,
¿qué haces con ellos?
Pero sí, Netanyahu habla de exterminar a Hamás, pero claro, no está de acuerdo con una política de los dos estados, que es lo que defienden gran parte de la comunidad internacional, por ejemplo Uruguay, y ahora no está claro también qué va a pasar con este acuerdo de Donald Trump, que ahora voy a ir a eso, ¿no?
Y ponele
¿Hay más chance que termine esta guerra a que Trump se saque el premio Nobel?
Sí,
¿viste que
sí.
Él está aplicando?
Lo del premio Nobel para Trump, para mí, esto es una opinión personal, sí. Sería una burla, ¿no? Sería una burla del premio Nobel,
sí, pero,
¿no?
Absolutamente, pero él está diciendo eso.
No, y lo peor es que hay familiares de... No sé si lo peor. Hay israelíes que están planteando que hay muchos familiares de rehenes o algunos grupos, pocos,
que
dicen que también se lo tienen que... Que dice que sería un insulto para Estados Unidos
si no se lo dan.
También claro. Se lo dieron a Barack Obama, no se sabe por qué, ¿no? Porque restableció las... Porque anunció que iba a retirar tropas de Afganistán y no lo hizo tampoco.
Bueno, pero no comparemos los personajes.
No, claro. Pero a veces los premios Nobel uno también puede cuestionarlo.
Obama, más allá de su discurso, en su mandato tomó muchas decisiones que pueden ser condenadas
en materia también. No atacó Siria como se le pedía en su momento y no retiró las tropas de Afganistán como él anunció. Sí restableció relaciones diplomáticas con Cuba, por ejemplo. ¿No?
Y más allá de lo que es la definición o no de genocidio, que yo creo que lo es, que encuadra en ella, pero entiendo que pueda ser discutible.
Sí, claro.
Otra cosa son los crímenes de guerra.
Claro, que se están cometiendo claramente.
Que se están cometiendo claramente y Netanyahu por eso debería ser juzgado en la Corte de la Haya.
El ataque, claro, sí, sin duda, estoy de acuerdo.
El día.
El ataque de la campaña militar de Israel que comenzó con estos ataques del 7 de octubre, hasta hoy, según datos del Ministerio de Salud de Hamas en la Franja de Gaza, lleva más de 67.000 palestinos muertos. Y estos son datos considerados confiables por parte de la ONU. Cientos de miles se han visto también, obviamente, desplazados, sobre todo de los sectores que más ha atacado Israel en la Franja de Gaza, como ciudad de Gaza. Y aparte, Israel ha impuesto un bloqueo total a la entrada de alimentos, agua y combustible, lo que ha agravado la crisis humanitaria, porque aparte, acá también se habla, la ONU es parte de los crímenes de guerra y es parte también de la política de exterminio, por eso también se habla de genocidio, y por eso también la ONU reconoció oficialmente una situación de hambruna en el territorio palestino. Ahora pasó en los últimos días con esta flotilla de ayuda humanitaria que ha generado mucho revuelo a nivel internacional, que fue interceptada por Israel, que no es la primera tampoco que se intercepta, que llevaba ayuda humanitaria. De ahí también hay personajes, hay figuras que pretenden captar cierta atención, pero que bueno, básicamente defienden que por lo menos el ingreso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Y también es cierto que a lo largo de estos dos años de guerra fueron eliminados varios líderes de Hamás importantes, ¿no? En territorio palestino y también fuera, como por ejemplo Ismail Haniyeh, que murió en un bombardeo en Irán, lo que desencadenó también el enfrentamiento con Irán, un bombardeo israelí, y otro que Yahya Sinwar, que murió en una operación en Gaza. ¿Qué pasa con la propuesta de Donald Trump que fue lanzada esta semana y que se está analizando nuevamente en una negociación indirecta en Egipto, en el balneario de Sharm el Sheikh? Bueno, todas las miradas están puestas allí. Esta propuesta, este plan propuesto por Trump prevé el fin de las hostilidades, el desarme de Hamás, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza gradual y la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos. Vamos a escuchar lo que decía.
Ahora voy a decir. El tema es este. ¿Quién va a quedar?
Vamos a escuchar lo que decía Trump.
Si ellos acuden a la mesa de buena fe, los líderes árabes y musulmanes están listos para honrar sus compromisos para el beneficio del pueblo de Gaza y de toda la región. Están dispuestos a hacer mucho. Y todos quieren el fin de la violencia y la destrucción. Deberían unirse y pedirle a Hamas que acepte esta propuesta extremadamente justa para ponerle fin a la guerra. Para la devolución de los rehenes y dar paso a una paz eterna.
Vamos rápido a lo que dijo Netanyahu y ya voy a lo que decía Juan del futuro de la franja de Gaza. El primer ministro israelí, como yo les mencionaba recién, dijo que estaba de acuerdo con la propuesta de Trump, pero que van a seguir con su política de eliminar a Hamás y de mantener presencia en la franja de Gaza, y además señaló que el acuerdo no establece y que él no comparte la creación de un Estado palestino que ha sido rechazado por su gobierno.
Entonces no está de acuerdo con la propuesta.
Vamos a escuchar a Netanyahu, sí.
Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un Estado palestino después de la horrible masacre del 7 de octubre. Están dando una gran recompensa al terrorismo y tengo otro mensaje para ustedes. No sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán.
Bueno, acá es donde se hace otra falsa oposición por parte de Israel y por parte de los que apoyan a Israel. ¿Por qué? Si vos reconoces un Estado palestino, estás premiando a Hamás por los ataques del 7 de octubre. Eso es lo que dice Israel para defenderse. Si ustedes aceptan la creación de un Estado palestino, entonces le están dando un premio a Hamás por los ataques del 7 de octubre. Y eso no es así. O sea, Hamás, para empezar, volvemos a lo mismo. Es un grupo terrorista que está en oposición con Mahmoud Abbas y con la autoridad palestina, Mahmoud Abbas y con la autoridad palestina, que hoy gobierna parte de Cisjordania, que es la otra parte del territorio que hoy controlan los palestinos, digamos, del territorio, sí, allí en Medio Oriente, sí. que Cisjordania aparte está a varios kilómetros de la franja de Gaza, y en el medio está el territorio israelí.
Lo cual es muy complejo también de entender. Claro,
todo muy cerca igual ahí, ¿no? En kilómetros, pero digo, sí. Pero está separado, Cisjordania está separado por Israel de la franja de Gaza, no están unidos Cisjordania y la franja de Gaza. Y aparte Israel tiene muchos asentamientos de Cisjordania. Un tercio de Cisjordania lo gobierna la autoridad palestina, el resto lo gobierna Israel, con los asentamientos que han sido criticados. Pero esa política de asentamientos tampoco puede justificar un ataque de Hamás como el que ocurrió el 7 de octubre, porque esto también en su momento, me acuerdo perfecto, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, para en cierta medida justificar la molestia de los palestinos y lo que llevó a ataques de los ataques de Hamás, hablaba de los asentamientos. Sí, no puede, el secretario general de la ONU no puede justificar ataques, sí, como esto, basándose en la política de asentamiento de Israel.
Justificar el terrorismo.
Es increíble. Y eso fue a partir del 7 de octubre.
Hace dos años.
Justificar. Uno entiende a partir de ahí que la cosa está demasiado ya
entreverada. Y politizada.
Y entonces, claro, ni lo que diga la ONU tiene, claro, lo que puede tomar como palabra santa.
No. Y aparte, la ONU, de verdad, ¿qué poder tiene para que después se concrete lo que la ONU reclama?
Bueno, la Sociedad de Naciones transformada en ONU,
sí,
fue la que estableció el Estado de Israel,
claro,
ahí.
Y Uruguay fue el voto decisivo en el 48, en el 47.
Y acá 46. Hay muchos que dicen y muestran el mapa de Israel al principio, sí, después, sí, creciendo, etcétera. Sí, ahora, sí, esa es la historia de los últimos 75 años.
Claro, claro.
Y esta es una historia que tiene, ¿qué? 2.500 años.
Sí, sí, más o menos. Sí, por eso, o sea.
No tiene sentido.
No, está
bueno,
claro.
Nacho, ¿cuál es el futuro de la franja de Gaza según los puntos de Donald Trump?
Claro, a ver, el acuerdo de Trump, que es de 20 puntos, establece lo que yo les mencionaba y no prevé quién se va a hacer cargo, quién va a gobernar la franja de Gaza. Establece una autoridad de transición que va a estar encabezada por él mismo, además, por Donald Trump, con el apoyo del ex primer ministro británico Tony Blair, que es un laborista que gobernó el Reino Unido por 10 años.
Sí.
Que fue el que le presentó la propuesta a Trump. Tony Blair fue el que le acercó esta propuesta o parte de esta propuesta que después fue un poco modificada, un poco adaptada. Pero claro, o sea, se establece un gobierno de transición que van a estar encabezados por Trump y no se sabe qué va a pasar en el futuro. Y aparte no está claro si la autoridad palestina, que sería un poco lo coherente si uno lo piensa,
sí,
que si se crea un Estado palestino o si la franja de Gaza se mantiene en poder de los palestinos, no de Hamás, que es un grupo palestino, es cierto.
La autoridad, sí, de Gaza en Cisjordania, por ejemplo.
Es la autoridad palestina, sí, ¿está? No está claro si la autoridad palestina va a formar parte de un futuro gobierno de la Franja de Gaza. No está en el acuerdo de Trump. Por eso muchos especulan, sobre todo en Europa, con que hay un acuerdo de fondo entre Trump y Netanyahu para que la Franja de Gaza vuelva a estar en poder de Israel y de Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos se meta en el medio,
en
o por lo
medio,
menos controle...
En el medio de Medio Oriente.
En el medio de Medio Oriente.
Valga la redundancia.
¿Palestina en qué queda?
Claro. Esa es la gran pregunta. ¿Palestina qué queda?
Para empezar. Donde hay Palestina.
El Estado 52.
Para empezar, ¿se va a crear un Estado palestino? Está previsto la creación de un Estado palestino.
El Estado 52 de Estados Unidos.
Claro.
Y además lo que ha ocurrido cuando Estados Unidos se apodera de determinados territorios.
Sí. Pasó con Alaska. Alaska fue cedida por Rusia en realidad.
Sí,
pero
una compraventa. Pero claro, con Afganistán.
Con Afganistán.
Para llamar a Afganistán tenías que discar 001. Que es el código de teléfono de Estados Unidos.
De verdad, sí.
Vos lo sabrás mejor que yo.
Hasta que los talibanes se expulsaron en 2021.
Claro, pero bueno. Entonces, ¿qué ha pasado con los lugares donde Estados Unidos ha llevado la libertad y la democracia? ¿Ha habido realmente libertad y democracia?
Y bueno, es la gran pregunta. Yo te diría que no. Pero
no,
bueno.
No. Es por eso que decimos cuando vemos los barcos flotando alrededor de Venezuela, ¿no? Y esa tensión internacional que se da y decimos Maduro es un dictador. Uh-huh. Ahora, ¿queremos que sea a cargo de Estados Unidos, de los venezolanos?
Y no.
Tampoco.
No, claro que no. Pero bueno,
Es complejo.
Es complejo y acaso una situación distinta a la de Venezuela, obviamente.
Sí, ni hablar.
Por distintos motivos.
Porque lo religioso pesa mucho más.
Porque pesa mucho lo religioso y pesa lo histórico que hablábamos también.
Sí, sí.
Recién,
no hay una historia tan larga.
No. Pero bueno, entonces queda todavía la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Y todo esto depende también que se apruebe o no se apruebe este acuerdo. Trump mencionó ayer una posibilidad real de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza y... Hoy, además, altos funcionarios estadounidenses, cataríes y turcos, se van a unir a estas negociaciones que son indirectas, son con enviados, ¿no? Trump mandó a su yerno, Jared Kushner, el esposo de su hija, y a su enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, que se ha ocupado de todos los preparativos para estas negociaciones. Y está Turquía también metido en el medio. ¿Por qué? Porque Erdogan, el presidente Recep Tayyip Erdogan, turco, es muy cercano a Hamas también. Entonces, el propio Trump le ha pedido, según dijo Erdogan, que interceda, que medie para que Hamas acepte este acuerdo de paz. A ver, seamos claros. Si se acepta esto, al que más beneficia es a Trump, este acuerdo. Sí. Y a Netanyahu. No beneficia al pueblo palestino, claramente por lo que hablábamos. Y
pero por lo menos
claramente
los dejarían de bombardear, ¿no? Los dejarían de...
Bueno.
A los que realmente les importa si hay genocidio o no genocidio, matanza, llámalo como quieras. Al que realmente le importa que dejen de matar civiles, tiene que firmar, ¿no?
A toda costa, sí, pero bueno, la libertad también tiene su precio. Nuestra bandera dice libertad o muerte.
Tiene su precio. Yo creo que...
Esta no es una guerra de los... No es palestinos contra Israel.
Yo creo que
esto
es jamás contra Israel.
Pero tienen que quedar los palestinos en manos de Donald Trump.
Bueno.
Para tener paz.
Preguntale a los niños a ver si no prefieren seguir vivos.
Y Trump además plantea la paz.
De verdad, preguntale a los... Y bueno,
yo estoy de acuerdo.
Sí, pero no van a definir ellos.
Pero Plan plantea además la paz eterna. Y la gran pregunta es...
¿Mientras viva Trump o qué?
No, ¿cuánto se puede garantizar Trump, una paz eterna?
En Medio Oriente, en esa situación, desde que se creó Israel, hay conflicto.
No quiero que nos olvidemos de que Trump el año pasado... Es una cuestión puntual y hasta anecdótica, pero en sus redes sociales publicó un video con inteligencia artificial con él y Netanyahu y Elon Musk en aquel momento en las playas de Gaza bañándose en un hotel Trump, ¿no? En un hotel de su cadena en la Franja de Gaza. Muy provocador, además en medio de la guerra, ¿no? Y esta es la persona que hoy por hoy...
aspira al premio Nobel.
Está a cargo de la futura paz eterna. Y a esta persona le estamos confiando la paz eterna. Está bien que sea el líder de la principal potencia del mundo.
Vuelvo a la pregunta original. ¿Queremos que paren de matar niños?
Eso está claro.
Bueno,
sí,
entonces hay que
claro
firmar.
Sí, pero no, claro. Pero es como negociar con... No con se negocia día, con terroristas, con claro.
Pero,
no, bueno.
Pero perdón, es lo que le está pidiendo el mundo a Israel desde el 7 de octubre, que negocien con Hamas.
Está bien, pero...
Para no seguir con la guerra.
Pero tampoco se puede negociar con Hamas, Vicky. Porque Hamas no es...
Pero no se lo pedía el mundo.
Y además Hamas...
Pero no se lo estaba pidiendo.
Que parara de bombardear.
Que pare los ataques,
que
no
deje,
que negocie con Hamas.
Jamás,
además, esto me lo dijeron estudiosos del tema, Jamás no son personas, no es un grupo, es una idea. Jamás es una idea.
Que va a brotar
eliminan a los milicianos que hay ahora, como dice Netanyahu, van a aparecer nuevos, porque es una idea.
Y por eso
que
Netanyahu
no va a morir.
Dice, hay que
y menos
no hay
va a morir.
Inocentes en Palestina.
Bueno, o sea, que lo hablaba fuera de la pausa ayer.
Es difícil.
Lo hablaba con Victoria, ¿no? Si hay un acuerdo de paz, ¿qué te garantiza que no va a aparecer un tres loquitos sueltos y van a poner cuatro bombas y se va a encender la mecha
pero
otra vez?
¿Saben qué es lo peor? Los extremismos, para cualquier lado, lo que generan son odios y a la postre muertes y enfrentamientos. Cuando se iba a firmar el acuerdo de Oslo con la mediación de Clinton entre Yasser Arafat e Isaac Rabin, mataron a Isaac Rabin, que fueron israelíes, no fueron palestinos.
El único momento en que pudo haber paz fue ese.
Y lo mataron israelíes que no estaban de acuerdo con el acuerdo de paz. Entonces, los extremismos para un lado y para el otro generan odios. Sí, y los odios generan que las guerras nunca se terminen.
Trump es un tipo al que no le creo.
Son funcionales a las guerras.
A Trump es un tipo al que no le creo que lo que quiere es la paz. Quiere un beneficio propio.
Y yo estoy de acuerdo contigo. Así gracias, que bueno.
Para cerrar, Nacho.
Tenemos que cerrar. Sí, no, dale. Nada. El mundo está mirando a Egipto y hoy siguen las negociaciones. Y yo creo que la gran. Creo que para cerrar y redondeando la idea, la gran duda es qué va a pasar con la Franja de Gaza y con los palestinos y el Estado palestino. Pero creo que lo urgente, respondiendo a lo que decía Victoria, es que dejen de morir civiles en la Franja de Gaza y que obviamente repudiar este tipo de ataques como el que se conmemoró ayer de grupos terroristas contra civiles israelíes, porque también cuando fueron los ataques del 7 de octubre murieron civiles, murieron mujeres, violaron mujeres, murieron niños. Entonces de eso no hay que olvidarse cuando también repudiamos y rechazamos todo lo que está pasando con los civiles palestinos, ¿no? Que también es totalmente repudiable y hay que rechazarlo y hay que condenarlo, ¿no?
Estimadísimo, muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ustedes. Como siempre. Un placer.